Bien, bueno, pues buenas tardes. Ya la semana pasada hicimos la introducción al arcaísmo griego y, bueno, pues concluíamos que era un periodo clave porque en él se fundamentaba la realidad de la ciudad-estado, de la polis, y decíamos que un elemento característico del periodo arcaico era también el reajuste desde el punto de vista constitucional que se hacía para dar a la ciudad-estado naciente, fruto del sinecismo, unas instituciones acordes a la realidad social, que siempre era compleja, de ese nuevo modelo político y de convivencia que es la ciudad-estado. Entonces, normalmente, en la explicación sobre la historia de Grecia, una vez que se explica el arcaísmo, se caracterizan, y esto en cierta medida es un poco parcial, los dos modelos de constitución que se van articulando en el periodo del arcaísmo. La constitución que deja más espacio a la participación del demos y que llamamos democrática, ejemplificada en Atenas, y la constitución que deja menos espacio a la participación del demos y que se centra sobre todo en un control aristocrático de las instituciones, que es una herencia en realidad que va a estar presente también en las poleis democráticas, que es el modelo que llamamos oligárquico y que se centra en el caso espartano. En realidad, limitar la realidad política de Grecia a un modelo democrático y a un modelo oligárquico ejemplificados en Atenas y Esparta es consecuencia de varias cosas, ¿no? Porque no deja de ser un reduccionismo. En el manual se os habla pues de las tiranías en Sicilia o de luego a partir de la posguerra de las guerras del Peloponeso, pues de las confederaciones en Tebas o en Macedonia, ¿no? Esa simplificación se debe fundamentalmente a que la historia de Grecia se polariza a partir del clasicismo en el modelo ateniense y en el modelo espartano, porque esos dos modelos van a acabar por generar también dos realidades, ¿no?, que en cierta medida se convierten también en un elemento político de la guerra que marcará el final del clasicismo griego, que es la guerra del Peloponeso. El hecho de que Atenas obligue a determinados aliados a incorporar el régimen democrático como consecuencia de su pertenencia a la liga llamada ateniense, y que Esparta, bueno, pues aunque no lo haga explícitamente, también lo sugiera, ha hecho que al final parece que la historia constitucional de Grecia es democracia y oligarquía, y no hay otras fórmulas, cuando sí que hay otras. Y eso se debe también a que los dos elementos, el democrático y el oligárquico, en principio se han puesto de relieve habitualmente en la tradición política, bueno, pues como modelos que han inspirado el liberalismo moderno, que ha reclamado el legado ateniense, o los movimientos totalitarios tipo el fascismo, ¿no?, que se ha inspirado en la oligarquía espartana, ¿no? Eso ha hecho también que en esa construcción que hacemos del mundo clásico, pues Atenas y Esparta sean como los modelos, y o todo es democracia o todo es oligarquía, y en función de cada modelo político pues se invoca una realidad diferente desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero al margen de eso, que es lo que explica esa polarización de la política griega, el modelo democrático ejemplificado en Atenas que vamos a caracterizar hoy, y el modelo oligárquico ejemplificado en Esparta, que vamos a caracterizar la semana que viene, tienen más cosas en común de lo que aparentemente podría parecer, ¿no? Bueno, la primera que tienen en común es que los dos modelos los conocemos muy bien por las fuentes literarias y por fuentes que tienen la peculiaridad, además, de que son muy posteriores a los hechos. Esta reforma constitucional de Atenas y de Esparta se desarrolla entre el siglo VI y el siglo V. Básicamente, en Atenas el siglo VI es Dracón y Solón, el siglo V es Clístenes, Efialtes y Pericles. Bueno, también Pisístrato sería siglo VI, porque es la reacción popular, digamos, a las reformas antiaristocráticas o igualitarias de Solón, y eso es lo que cuenta Aristóteles en el siglo IV en la constitución de los atenienses, ¿no? Y el cambio, que no está el cambio, porque hay una gran estabilidad que nos cuenta Jenofonte, o que se atribuye a Jenofonte, en la historia, en la constitución de los espartanos, no sirve como fuente para la constitución de Esparta. Con lo cual, conocemos la historia constitucional de Atenas por una fuente del siglo IV, que es Aristóteles, y conocemos la historia constitucional de Esparta por otra fuente del siglo IV, que es Jenofonte. Con lo cual, nuestro conocimiento está mediatizado por narradores de ese conocimiento que no son contemporáneos a los hechos, a los acontecimientos, y que además ven los dos modelos políticos, el democrático ateniense y el oligárquico espartano, como fracasados, porque consideran que han hecho poco por evitar el gran conflicto que marca el final del clasicismo en Grecia, que es las guerras del Peloponeso. Con lo cual, eso en cierta medida mediatiza la información que tenemos sobre la historia constitucional de Atenas y sobre la historia constitucional de Esparta. Las dos, además, son muy diferentes. La historia constitucional de Atenas, podemos decir que tiene varios capítulos. La historia constitucional de Esparta solo tiene un capítulo. Atenas comienza con una fundación constitucional en torno a la legislación de Dracón. Esparta comienza con una fundación constitucional, que es la de Licurgo, que prácticamente se mantiene inestable durante esos dos siglos, VI y V, incluso más allá del final de las guerras del Peloponeso, ¿no? Por eso, más que poner el acento en si es una constitución democrática o si es una constitución oligárquica, lo cierto es que lo que hay detrás es constitución reformista que va abriendo la realidad política a la diversidad social de la ciudad-estado, que es la historia del constitucionalismo ateniense, pues las clases censitarias de Solón, los distritos y tribus de Clístenes, la retribución a los asambleístas de Pericles, o constitución muy inmovilista que, porque encuentra un contexto militar difícil en el que la polis no puede resolver su sostenibilidad porque no consigue defender su territorio, pues no está para, por así decirlo, alegrías desde el punto de vista político. Y entonces la constitución se mantiene, tal la funda Licurgo, tal llega al final del periodo histórico que nos ocupa de la historia de Grecia. Ese es el primer elemento en común. La constitución de Atenas y la constitución de Esparta las conocemos por una fuente que llamaríamos tardía, posterior a los hechos en los que se va conformando esa historia constituyente o constitucional. Aristóteles para Atenas, Pseudo-Jenofonte, o Jenofonte si fue él, para Esparta. Pero luego hay otros dos elementos que tienen que ver con el ideario político griego en general y que conocemos muy bien también por todo ese revisionismo que de ese ideario político se hace en el siglo IV antes de Cristo, que acerca a las dos constituciones, ¿no? Aunque nos parezca que son constituciones diferentes, las dos tienen unas herramientas y unos ideales que son comunes. Lo que pasa que el modo de articular esos ideales y el modo de articular esas herramientas ciertamente es diferente porque la politeia, la constitución que ordena esos ideales y esas herramientas las va a poner a funcionar de manera diferente. ¿Cuáles son esos ideales y esas herramientas compartidas por el modelo político democrático y por el modelo político oligárquico? Empezamos por los ideales. Toda ciudad-estado en Grecia, y en realidad, aunque le vamos a dar términos griegos, si bien lo interesante son las equivalencias en castellano, son tres ideales con los que se identifica cualquier comunidad humana. De hecho, Aristóteles en la Política dice que una de las peculiaridades de la polis es que, como es el resultado de la evolución de la familia, de las tribus, de las fratrías, etc., pues comprende los fines de todas esas tribus, ¿no?, y de todas esas instituciones previas. Y esas instituciones buscaban el bien común, buscaban la libertad, buscaban el equilibrio y buscaban la igualdad. Bueno, pues esos son los ideales que busca tanto Atenas como Esparta. Lo que pasa que lo que para Atenas conduce al bien común es diferente que aquello que para Esparta conduce al bien común. Y ahí está, en cierta medida, la distinción entre un modelo político y otro. ¿Cuáles son esos tres ideales? Bueno, en griego solemos hablar de la eunomía, de la isoces y de la eleuteria. La eunomía es, literalmente, la semana pasada decíamos que Rodríguez Arados traducía el término eunomía, que está en el título de un poema de Solón, como en la fiesta de paz. Bueno, la eunomía es el buen orden. Una constitución es eunómica cuando tiene una ley que genera una armonía social. La eunomía es lo contrario a la estasis. Y la estasis es la lucha de clases entre Aristoi y Demos, entre una minoría oligárquica y una mayoría popular. La eunomía es el equilibrio, el acuerdo, el pacto social, digamos, entre esas clases. Bueno, para que una constitución sea eunómica y sirva a ese ideal de la igualdad, ¿qué tiene que conseguir? Que cada miembro cívico, porque lógicamente en la constitución griega, en el constitucionalismo griego, sea del signo que sea, la ciudad son sus ciudadanos y los ciudadanos son los únicos que participan en las instituciones. Ser extranjero en una ciudad de Grecia es no ser nadie, al igual que las mujeres, ¿no?, que no tienen participación política. Por eso también en la política Aristóteles dice que el peor castigo que se puede dar a un individuo es el destierro, ¿no? Luego, cuando en época de Pericles se ponga de moda el ostracismo por el que se expulsa a individuos pues que han puesto en peligro el bien común de la ciudad, pues bueno, vivir en tierra extraña es lo peor que le puede pasar al ciudadano de una polis, porque en la otra siempre va a ser un extranjero y no va a poder tomar partido en las instituciones que dirigen la polis y se va a convertir, bueno, pues en una especie de individuo manejado, por así decirlo, por las circunstancias, ¿no?, con lo que eso supone. Entonces, si yo consigo una constitución en la que cada cuerpo social de la polis sepa qué hay de lo suyo, es decir, hasta dónde puede participar en el gobierno de la ciudad, eso será una constitución presidida por el ideal de la eunomía. Se suele decir que para el caso ateniense, el gran defensor de la eunomía es Solón. ¿Por qué? Porque establece unas clases censitarias y dice, bueno, tengo individuos que tienen tanta tierra e individuos que solo tienen su fuerza de trabajo. El que tiene tanta tierra podrá aspirar a determinadas magistraturas, el que solo tiene su fuerza de trabajo no podrá pasar de determinadas magistraturas. Con lo cual, cada uno se identifica con un espacio concreto en la participación política, en la Constitución. Claro, en Esparta, ¿qué sucede? En Esparta, el pueblo prácticamente no tiene más elocuencia política que las armas. El pueblo en Esparta, el demos, es fundamentalmente un demos oplítico que es reclutado y que sirve al Estado defendiendo la ciudad-Estado. Pero bueno, para eso también Esparta crea un sistema de adoctrinamiento político e ideológico por el cual se hace a los individuos creer que su sacrificio estatal es un sacrificio que construye ciudad. De la misma manera que Pericles, por ejemplo, en la época que así se ha denominado, ¿no?, de la democracia radical, como a veces se ha bautizado el régimen pericleo, luego diremos por qué, dice que ha conseguido que los ciudadanos de Atenas no rehuyan los asuntos públicos y tomen partido en ellos. Incluso dice que los que no lo hacen, lo califica así Pericles, son los idioteis, ¿no?, de donde viene nuestro adjetivo, que son los que dejan que otros decidan por ellos en la constitución y en la toma de decisiones. Por tanto, primer ideal, una constitución que garantice la paz social, que combata el gran problema del arcaísmo, que es la estasis, esa especie de tormenta que, como dice, no me acuerdo ahora qué poeta es de la lírica griega arcaica, quizás sea el propio Solón, pero no, bueno, me saldrá luego. Bueno, pues habla de una nave azotada por una serie de tempestades, ¿no? La nave es la imagen del Estado y entonces el Estado a veces va a la deriva porque está, bueno, pues empujado por una serie de vientos que son los vientos del interés particular por encima del interés general, ¿no? Entonces una constitución es buena, es eunómica cuando en cierta medida sirve al interés general por encima del interés particular, ¿no? Por otro lado, hay un elemento segundo en los modelos constitucionales griegos que está siempre presente y en el que quizás se ven más claramente en la eunomía las diferencias entre el modelo democrático y el modelo oligárquico. Y es el ideal de la isoces, que en griego traducimos, o en castellano traducimos del griego como igualdad. La igualdad implica que todos los ciudadanos son iguales ante el modelo constitucional y que todos colaboran con el sostenimiento de ese modelo constitucional concreto que toma una vía, luego lo veremos, democrática u oligárquica. Es verdad que en Atenas ese ideal de la isoces se concentra o se concreta sobre todo en una variante que es la llamada isonomía, que si antes hemos dicho que Solón es fundamentalmente el reformador presidido por la idea de eunomía, Clístenes es el reformador, el legislador presidido por la idea de isonomía. El término isonomía, que es una concreción del término isoces, del término igualdad, significa igual reparto. Nemein en griego, de donde viene nomos, significa dividir, repartir. Entonces, una constitución es isonómica cuando reparte adecuadamente juego político entre los miembros de la ciudad-estado. El gran reto de una ciudad-estado es que crezca porque recibe población, porque económicamente es floreciente, porque es próspera desde el punto de vista político, pero siga viéndose de manera nítida que hay un espacio para cada sector social de la ciudad, ¿no? El hecho, que además es muy gráfico si pensamos en la labor de Clístenes, ¿no? Que divide al final el territorio de Atenas como en tres grandes regiones, la Astil, la Paralia y la Mesogeia, y cada una de esas regiones en distritos y tribus, bueno, pues es efectivamente un ejemplo muy claro de isonomía. Divido Atenas porque en Atenas hay mucha gente distinta y en función de donde viva, además, sus sensibilidades, sus preocupaciones, aquello por lo que quiera luchar y por lo que quiera pelear, por así decirlo, será en cada caso diferente. Y ese es un elemento que resulta importante porque garantiza que a lo largo del año natural, que es el año político en Atenas, bueno, pues se haya ido legislando en torno a todas las cuestiones vinculadas a la sensibilidad o a las distintas sensibilidades sociales que se dan cita en una polis como pueda ser la polis de Atenas. Y el tercer ideal, que quizá también muestra una cierta diferencia y que sobre todo en la polarización Atenas-Esparta que se vive en el clasicismo, bueno, pues va a tener bastante peso, es el ideal de la libertad, de la eleusería, ¿no? Para los griegos, la libertad es la ausencia de presiones exteriores para obrar. Es decir, alguien es libre cuando hace lo que quiere hacer porque quiere hacerlo y no porque hay algún condicionante externo que le obliga a hacer eso, le impide hacer otra cosa, ¿no? La libertad se convierte, de hecho, en la literatura griega, en Heródoto, por ejemplo, en un elemento de distinción entre griegos y persas, ¿no? Los griegos, en sus poleis, construyen ciudad de manera libre. Los persas, en cambio, obedecen a los reyes por temor. Y esa es una distinción muy clara. Luego, en época del enfrentamiento entre Atenas y Esparta en las guerras del Peloponeso, los atenienses considerarán que los espartanos obedecen a la Constitución por el miedo a perder su vida y no por esa participación motivada, pero en cualquier caso libre, que Pericles genera a partir de las reformas de la llamada, como antes decíamos, democracia radical en la historia de Atenas, ¿no? Si a Solón le corresponde la eunomía, a Clístenes le corresponde la isonomía, a Pericles le corresponde la eleusería. Pero también en Esparta la libertad, por ejemplo, se interpreta no tanto en clave de libre participación en las instituciones, sino de, bueno, somos libres porque mantenemos inerme nuestro territorio frente a las agresiones de los vecinos. Entonces, cuando practicamos esa solidaridad grupal o plítica de no abandonar la posición en el combate, de mantenernos unidos en la falange macedónica, estamos sirviendo a la realidad del territorio y estamos garantizando que el territorio no se vea, por así decirlo, dañado, no se vea, esquilmado por las presiones fronterizas, territoriales de otros, ¿no? Al final, el fenómeno de la guerra fronteriza, que es tan consustancial al mundo griego, al mundo griego del arcaísmo, es en realidad una lucha por la libertad, ¿no? Que yo pueda tener mi tierra sin que otro me la quite y que esa tierra me permita a mí vivir de una manera, pues, acorde a mi economía, mis ideales y a las necesidades que la ciudad-estado tiene en cada contexto y en cada posición geográfica, súper diversa, porque en realidad, cuando hablamos de Atenas y de Esparta, en esa polarización hay también una polarización económica y territorial, ¿no? Atenas es una ciudad portuaria, con mar cerca, con buenas tierras hacia el oeste. Esparta es una zona interior que tiene muchos rivales alrededor, la tierra no es abundante, o sea, frente a la paz fronteriza de Atenas, la conflictividad territorial de Esparta, que también explica, junto a las circunstancias que llevaron al sinecismo de una y de otro, de otra, que la historia constitucional de una y de otra también sea absolutamente diferente en un caso y en otro. Por tanto, orden social, libertad o igualdad y libertad son los tres ideales que cualquier ciudad-estado, sea democrática o sea oligárquica, va a enarbolar siempre en el mundo griego. Y eso es común a la democracia ateniense y a la oligarquía espartana. Los diarcas de Esparta consideran que su polis es libre y los arcontes de Atenas también consideran que su polis es libre y eso no varía en ningún contexto, en ningún momento. Otro elemento, tres también, que tienen en común todas las constituciones políticas griegas y que hay que tener presente cuando uno analiza ese ordenamiento constitucional. Aquí tenemos un hándicap documental, como tantos en el mundo antiguo, y es que, claro, los griegos no hicieron una teorización política hasta que vieron que los modelos políticos que habían fundado en el arcaísmo fracasaron. Y entonces fue cuando empezaron a reflexionar, ¿no?, sobre qué es la polis, cuáles son las claves del pensamiento político. Entonces, bueno, eso hace que nuestra mirada al arcaísmo griego, como dije antes, esté un poco mediatizada por la mirada con recelo a una práctica política que ha fracasado. Pero en cualquier caso, cualquier ciudad-estado es la consecuencia del modo como una actividad legislativa, la ley, nomos en griego, ordena el reparto de encargos de magistraturas, de archai en griego, de ahí viene el término arconte, que es la magistratura doble suprema de Atenas, o diarca, que es la magistratura equivalente a la monarquía, ¿no?, pero dúplice en Esparta. Bueno, pues el modo como la ley ordena el reparto de archai, el reparto de magistraturas entre unos pocos ricos, que son la minoría social de la ciudad, lo que normalmente llamamos los oligoi, la minoría, y otro grupo social mucho más mayoritario que no es minoritario, sino que forma parte del común de la población, al que llamamos normalmente el demos, el pueblo. Bien, si yo tengo unas cosas que hay que hacer, unas atribuciones, unos encargos que deben asumir una serie de cargos concretos y tengo unas pocas personas ricas y una mayoría social pobre en contraposición a los ricos, pero donde habría pues medianos propietarios, jornaleros, artesanos, siempre ciudadanos, ¿no? De clases medias y bajas, ¿no? Bueno, pues en función de cómo reparta o entre quién reparta esas cosas que hay que hacer para que la ciudad-estado funcione, tendré una constitución volcada a la minoría de los oligoi o volcada a la mayoría del demos, ¿no? Si la tengo, esa constitución volcada a los oligoi, tengo una oligarquía. Si la tengo volcada al pueblo, al demos, tengo una democracia. Esa es la esencia de la distinción política entre el modelo oligárquico y el modelo democrático. Aun y todo, hemos de tener en cuenta que incluso en esos modelos políticos que llamamos democráticos, como pueda ser el de Atenas, el peso oligárquico fue absolutamente notable. No nos dará tiempo a verlo hoy, pero cuando la semana que viene veamos el cuadro general de funcionamiento de las instituciones atenienses, veremos cómo hay una especie de 60-40, digamos, ¿no? El 60% del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial está en manos de la aristocracia y el 40%, que es bastante más que en Esparta, está en manos del pueblo. O sea, que incluso la democracia ateniense es una democracia marcadamente oligárquica. Y ese es un sesgo que en ningún momento Atenas va a perder, que va a quedar en cierta medida, como digo, en manos de esa minoría de carácter aristocrático. Esto también es una cuestión que preocupó mucho a toda la filosofía política, si es que se puede decir que hay una filosofía política en el mundo antiguo y en particular en el mundo clásico, ¿no? Y sobre todo a los griegos. También Polibio, cuando escribe, lo veremos, la Constitución romana, bueno, pues dice que tenemos cónsules y senado. Bueno, y entonces el pueblo, ¿qué hace, no? Solo va al ejército, solo defiende la ciudad. Y entonces Polibio dice, no, es que el pueblo es el que elige a los magistrados en los comicios anuales y los magistrados son los que luego van al Senado cuando terminan su mandato. Entonces, al final, el pueblo es el árbitro que, bueno, pues da y quita, como dice Polibio, honores. Pues exactamente igual en Atenas. Puede parecer que la estrategia, el arcontado, el consejo están en manos de la aristocracia, pero al final, ¿quién es arconte? Aquel al que el pueblo elige. Lo que pasa es que probablemente la capacidad de elección del pueblo, ahí entra toda la cuestión de la isegoría, de los sofistas, etcétera, la capacidad de decisión del pueblo está muy mediatizada por las terminales, digamos, de opinión, de generación de opinión pública de los grupos aristocráticos, de los grupos oligárquicos, ¿no? Al final, en cierta medida, uno de los elementos que se critica a la plena democratización de Atenas es que, bueno, Pericles acaba por instaurar una dieta para que cualquier miembro del pueblo que quiera ir a la asamblea no pierda su jornal de trabajo y pueda ir a discutir, pero claro, ¿qué capacidad retórica tiene, bueno, pues qué capacidad retórica tiene en principio un individuo pues que no tiene formación, que apenas sabe hablar en público en una asamblea donde probablemente el griterío y todo este tipo de cosas, bueno, pues amedrentaban mucho? Bueno, pues probablemente hay parte del demos reunido en la asamblea que es manipulado por la corriente dominante de los que pueden colocar argumentos con capacidad de persuasión, que ese es el arte de la retórica, ¿no?, del fluir de los argumentos, que al final acaban condicionando todo el debate bueno, pues político y las decisiones que tienen que ver con la actividad legislativa, ¿no? También es bueno señalar, aunque volveremos sobre esto la semana pasada, que a veces tendemos a pensar, en parte por esta sacralización que ha habido del mundo clásico, que la asamblea ateniense, pues que ahí se debatían decisiones estratégicas y ostracismos permanentemente, y probablemente se debatían cuestiones también muy de ordinaria administración que tenían que ver con asuntos vecinales, de ordenanzas municipales, diríamos hoy, aunque bueno, pues una ciudad que tenía un tamaño respetable, ¿no? Por encima de los 20.000 habitantes y que, bueno, pues en cierta medida, pues a veces también implicaba decisiones más estratégicas que las propiamente, como digo, vecinales, pero tampoco sacralicemos la práctica política en Atenas, por más que toda esta idea de la recepción de lo clásico, pues nos ha llevado a pensar que el demos ateniense, pues bueno, disfrutaba de los discursos de Pericles, que probablemente lo haría y que todo era filosofía y contemplación de la verdad y de la belleza y del bien. Bueno, probablemente la democracia ateniense, y lo sabemos, tuvo también episodios de corrupción en los que probablemente tanto el pueblo manipuló al pueblo como la aristocracia manipuló a la aristocracia, ¿no? El hecho de que Tucídides hable de Atenas como la polis tiranos, la polis tiránica, muestra claramente hasta qué punto, incluso en la fase de mayor clasicismo de la democracia ateniense, que es la del siglo V, bueno, pues la democracia estaba controlada por la oligarquía, por la aristocracia. Vistos esos elementos, igualdad, libertad, buen orden político, magistraturas, mayoría social, minoría aristocrática y constitución que vertebra la relación entre unos y otros, vamos a trazar, y es bien sencillo porque nos la cuenta Aristóteles casi de manera discursiva, la evolución constitucional del modelo constituyente más reformista que conoce la historia de Grecia, que es la constitución de Atenas, ¿no? Cuando Aristóteles escribe la Política y habla de las formas de gobierno, dice que las formas de gobierno del Estado son monarquía, aristocracia, tiranía, democracia. Esa es la clasificación que hace. A veces no usa el término aristocracia, usa el término oligarquía, pero al final es lo mismo. Y esa es, en realidad, la transposición a la evolución política de la propia evolución institucional de Atenas. Atenas nace como una monarquía, con Teseo como primer rey fundador de la ciudad, esta idea de los héroes fundadores y de los santuarios heroicos, de la que hablábamos la pasada semana, pasa por un periodo de dominio aristocrático que hay que ir equilibrando, y ahí es donde entra sobre todo Solón, pasa por una reacción de la aristocracia a las reformas aperturistas que hace Solón, y ahí es donde entra Pisístrato y las tiranías, y termina con Clístenes y con Pericles, con una fundación de un régimen democrático. Esos son los cuatro estadios: monarquía, aristocracia, oligarquía si preferís, tiranía, democracia. Monarquía, Teseo y Dracón, aristocracia, Solón, tiranía, Pisístrato, democracia, Clístenes, Efialtes y Pericles. Esos son los cinco, si no me equivoco, hitos de la historia constitucional, seis, perdón, hitos de la historia constitucional de Atenas. Primer capítulo, la constitución fundacional, la constitución de Dracón. De la misma manera que se crea un modelo constitucional en Esparta a partir del oráculo de Delfos en la llamada Retra, que viene de arriba, que es lo que significa retra, ¿no? De Licurgo, Atenas también tiene su constitución fundacional. Y como no puede ser de otra manera, es una constitución escorada totalmente hacia la aristocracia, ¿no? Un rey, cuando desaparece el rey, porque sabemos que hay un momento en que se amortizan las monarquías, dos individuos que recogen el poder ejecutivo del rey, que son los arcontes, y uno que dura poco tiempo, aunque luego en Atenas volverá a aparecer, lo veremos la semana que viene, que es el llamado polemarco, de polemos en griego, que significa guerra. Entonces el polemarco es el que recoge la el que recoge la capacidad militar del rey, que había sido consustancial en la realeza, pues bueno, desde los tiempos de los reyes casi de Sumer, ¿no? Ya hablábamos de esto en la asignatura de Historia Antigua 1. Y luego hay un consejo aristocrático, esos gerontes que aparecían en el mundo homérico y que, bueno, pues en cierta medida tenían que asesorar al rey, que como sabemos era un primus inter pares y, bueno, pues por tanto era en cierta medida sostenido por, bueno, pues alguien que necesitaba del apoyo de sus compañeros aristócratas. Durante el periodo de Dracón hay, por tanto, dos arcontes, el polemarco y el consejo. El pueblo que hace, sencillamente, es alguien llamado a armas cuando hay que defender la ciudad, que debió ser bastante frecuentemente en el periodo fundacional de la polis, en el contexto de las llamadas guerras fronterizas. ¿Cuál es el siguiente paso? Solón, que es el primer legislador, porque Dracón parece que es una figura entre el mito y la historia, ¿no? Es el primer legislador histórico, verídico de Atenas, ¿no? Que lo que hace es, bueno, tenemos que ordenar esto, porque no puede ser que el pueblo solo sirva a la ciudad defendiéndola. Hay que dar juego político al pueblo. Solón establece la existencia de la eclesía, de la asamblea, limita las ocasiones en las que puede haber conflicto entre ricos y pobres, es decir, trata de evitar las situaciones en las que se puede producir una estasis y crea, que es la gran reforma o la principal reforma de Solón, unas clases censitarias, que son cuatro, que tienen interés porque muestran la heterogeneidad económica de la población de Atenas. Hay desde gente que tiene más de 50 merimnoi de tierra hasta gente que no tiene más que la fuerza de su trabajo, desde los gentacos y omedimnoi, que son la primera clase censitaria de Solón, a los cetes, que son los jornaleros, que no tienen propiedad y que, bueno, pues pagan buscando oportunidades de trabajo en las tierras y en la propiedad de otras personas, de otros individuos, y entonces cada uno, cada miembro de esa clase censitaria sabe a qué puede aspirar. Pentacos y omedimnoi y hipeis pueden aspirar al arcontado, y en la medida en que aspiran al arcontado, cuando salen de él pueden ir al consejo. Ceugitas y cetes no pueden ir más que a la asamblea y a defender la ciudad con unas armas concretas frente a los pentacos y omedimnoi. Y los hipeis, que como tienen más dinero, se pueden costear una panoplia más elaborada. Además, Solón toma otra decisión, que es la de quitar poder al Consejo. Se da cuenta que no basta con que cada miembro de cada miembro del Demos de Atenas sepa si puede aspirar a una magistratura o simplemente puede ir a hacer oír su voz a la Asamblea, sino que hay que evitar el sesgo proboleumáutico, como a veces se dice, y ya explicaremos esto, de la democracia ateniense. O sea que al final, quien manda, porque es el que hace las propuestas de ley, es el Consejo y por tanto es la aristocracia. Entonces reduce el número de los buleutas, de los miembros del areópago, del Consejo aristocrático. ¿Cuál es el siguiente paso? Habíamos dicho Dracón, Solón. Siguiente paso, Pisístrato. Familias aristocráticas ven en la reforma de Solón un ataque a los privilegios de la aristocracia y como la única manera que tienen de frenar eso es usar al pueblo, que es el que tiene las armas, convencen al pueblo para que coloque al frente del Estado a un magistrado extraordinario, un tiranos, que luego hemos dotado de un sentido peyorativo, pero que el juicio histórico que hay sobre él es bastante benévolo, que es Pisístrato, ¿no? Que es como la, como dice Aristóteles, la tiranía es una mezcla de oligarquía y demagogia. Se coloca al frente a un oligarca, un miembro de la aristocracia, pero quien lo coloca es el pueblo en armas, ¿no? Por eso dice que hay una mezcla de intereses aristocráticos y de empuje, por así decirlo, de carácter popular, de carácter democrático, ¿no? Bueno, con eso, Pisístrato morirá luego asesinado por los llamados tiranicidas, aunque es verdad que su época fue una época de cierto desarrollo cultural en Atenas. De hecho, a él se debe la puesta por escrito de los poemas homéricos. Eso da paso a los dos últimos episodios plenamente democráticos, 2-3, de la Constitución ateniense. Clístenes y Pericles, precedido el de Pericles por el frustrado intento reformista de Efialtes, que acaba con la muerte de Efialtes por, bueno, quizá ir demasiado deprisa en las reivindicaciones igualitarias respecto del pueblo. ¿Qué hace Clístenes? Bueno, pues se da cuenta de que Atenas ha crecido notablemente y se da cuenta de que como la actividad legislativa, lo veremos la semana que viene, de Atenas está muy escorada hacia el Consejo, o conseguimos que el Consejo sea sensible a todas las sensibilidades vecinales, territoriales, distritales, digamos, que hay en Atenas, o al final eso va a ser una merienda de negros, digamos, ¿no?, de los oligoi, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Divide Atenas en tres regiones, los que viven en el centro, Asti, los que viven en el primer ensanche de Atenas, Mesogeia, y los que viven en el la periferia, Paralia, ¿no? Y cada uno de esos tres grandes distritos lo divide en tribus y en cada una de esas tres regiones, perdón, la divide en tribus y en distritos. Y hace que la presidencia del Consejo a lo largo del año político rote entre miembros procedentes de cada uno de esos distritos, ¿no? De esa manera que se consigue que al final del año, siempre de la mano de la oligarquía, se haya legislado sobre cosas que interesan a todos y no solo sobre los intereses de una parte de la ciudad, que probablemente era de los que vivían pues en la parte central, histórica, fundacional, por así decirlo, de la polis, y que en principio eran, bueno, los que se entroncaban además con los genoi, ¿no? Con las gentes, como dirían los romanos, los genoi, los grandes linajes fundadores de la ciudad-estado de Atenas. Si Clístenes consigue eso, ¿qué es lo que falta? Una reforma, que es la que desarrolla Pericles, para que el otro órgano, que está muy mediatizado, lo veremos, por la labor del Consejo, pero que es fundamental en la política ateniense, que es el pueblo, cuente con participación. No sea un órgano en el que la gente sea absentista, ¿no? Y para conseguir eso, ¿qué hay que hacer? Pagar al asambleísta, que no le cueste dinero al asambleísta ir a la asamblea a debatir. Y entonces Pericles establece esa llamada mistoforía, esa retribución, dieta de los asambleístas, que es la que le lleva en el discurso fúnebre, en el Logos Epitafios, que es ese discurso de Pericles en el cerámico de Atenas cuando llegan los cadáveres de los fallecidos del primer año de la guerra del Peloponeso, el que, bueno, pues le lleva a decir que nuestra ciudad es escuela de Grecia, que todos se implican en los asuntos públicos, que nadie rehuye sus obligaciones como ciudadanos, bueno, que él ha conseguido eso a fuerza, en cierta medida, de garantizar esa libertad, ¿no? Que no haya nadie que no participe porque sabe que si va a debatir un asunto que llega a la asamblea y no va a trabajar, como es un jornalero que vive de la fuerza de su trabajo, pues se va a quedar sin jornal, sin recursos en ese momento. Bueno, esa es en esencia Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes, Efialtes, Pericles, la historia de la Constitución de Atenas. El martes que viene hacemos un cuadro como fijo, ¿no?, de cómo funciona esa Constitución, al menos desde Pericles, que es como la foto fija del clasicismo político de Atenas, y explicamos, mucho más sencillo porque no hay gran reforma constitucional, cómo es eso en Esparta, que es una polis mucho más inmovilista y, por tanto, con una historia constituyente mucho más simple.
Bueno, pues,
dime.
Las polonias frías.